Está en Hora 20.
Estamos en el debate en Hora 20, un verdadero debate porque, como lo ha resumido Claudia López, esta reforma realmente toca los temas sobre los cuales hay que hacer las reformas, aunque no necesariamente estén de acuerdo en cómo la reforma resuelve los problemas, y mientras haya ese posible debate es importante. La pregunta para cerrar el tema de quiénes se pueden lanzar y quiénes no se pueden lanzar, quiénes pueden hacer uso de sus derechos políticos y quiénes no. Ministro, de acuerdo a ese artículo, ¿quiénes son?
No, las personas que hayan sido sancionadas con inhabilitación de sus derechos políticos podrían quedar sujetas a ese mes mientras el Consejo de Estado resuelve su situación. Pero en todo caso me parece que es mejor que las personas tengan más garantías para el ejercicio de sus derechos políticos, que son derechos humanos, a que no las tengan. Es que no estamos exentos de que a la vuelta de 3 años llegue un procurador fundamentalista que quiera perseguir a sus opositores políticos o a quienes no piensen como él, y será una sola autoridad que toma decisiones que podrían limitar derechos políticos. Por lo tanto, que termine eso en revisión de un juez, a mí me parece que es más garantista.
¿Qué garantías tiene usted que la sección quinta del Consejo de Estado, que tenía 6 meses para fallar demandas en el tema electoral, lo haga en un mes, cuando incluso está demostrado en la práctica que esos fallos se producen casi siempre después de terminado el periodo del demandado?
Lo que pasa es que eso sí requiere una reforma a la justicia, digamos. Es una reforma que está pendiente porque no podemos seguir administrando justicia con unos términos que no se cumplen, por la razón que sea, porque falta más gente, en fin. Pero, digamos, las normas procesales son para cumplirlas, porque entre otras cosas son garantía para los ciudadanos. Un ciudadano sabe que le resuelven un asunto en un determinado tiempo, y en ese determinado tiempo debería ser resuelto. Incluso un tema que yo he visto un poco con el debate de esta ley que permite la excarcelación. Esa ley, hasta donde yo recuerdo, y aquí los congresistas podrán estar o no de acuerdo conmigo, lo que buscaba era obligar a los operadores judiciales a resolver. Lo que está haciendo en este momento ahora con lo que está ocurriendo es consecuencia de no resolver. Mire, en los tiempos definidos en la ley.
Uno de nuestros periodistas en la provincia me dice, no se sabe, digamos, no pensemos en que este señor homicida de La Guajira, el Kiko, pues ya está condenado pues por homicidio.
Está pero en la cárcel.
En su momento, Cambio Radical solicitó anular la inscripción. El Consejo de Estado y el Consejo Electoral no encontraron motivos después de todo lo que pasó. A otro, creo que fue uno de estos mellos también de la Costa Caribe, el Partido Liberal se la revocó y en 2 semanas recogió 150.000 firmas avaladas por el Consejo Electoral, y dicen que eso, digamos, no tuvo ninguna importancia. ¿Cómo la reforma soluciona este tipo de cosas?
No, pero digamos que lo que pasa es que esa es una decisión política de las organizaciones políticas. Si una organización política decidió darle la bala a una persona, es una decisión política y tienen que asumir la responsabilidad política. Esa decisión me parece que no hay que judicializarla. Lo que sí hay es que establecer responsabilidades políticas por ese tipo de decisiones.
Pero para cerrar el punto, Diana, a mí me parece que la reforma hace bien la mitad de la tarea y no la otra mitad. En buena medida lo que tú te estás refiriendo es, hoy gente que tiene posibles inhabilidades legales se puede inscribir y cuando se la resuelven ya está electo, toca tumbarlo, volver a hacer una elección.
Eso lo resuelve bien la reforma. Filosóficamente tiene un punto de la mayor importancia, y son los derechos políticos de los ciudadanos que están en una competencia electoral, que no pueden ser sujetos a los personajes fundamentalistas que ocupen determinados.
Claro.
Pero, ¿de qué manera el mismo gobierno garantiza que esas personas tengan pues un fallo en el tiempo pertinente para que no puedan aprovecharse del ejercicio de su derecho político para gobernar mientras hay una sombra de duda sobre la gestión?
Eso es lo que yo creo que hace mal la reforma, Diana, porque
si la Procuraduría
la reforma hace, hace lo correcto para evitar que alguien que tiene inhabilidades se inscriba.
Okay,
y pone los tiempos, pero no hace lo correcto, en eso estoy de acuerdo con Hernán, es en que para que le garanticen los derechos políticos, que le resuelvan judicialmente antes de inscribirse y no que estemos en la...
Pero en eso sí plantea cosas la reforma, ya, y ya ahora que miremos los temas de la organización electoral,
miremos, por favor, escojamos en el poco tiempo que nos queda, y vamos a tener que continuar con este tema en los próximos días, 3 puntos que les parezca fundamentales en la reforma. Financiación de campañas, si les parece.
Perfecto. Exacto.
Arranquemos por ahí. ¿Qué propone la reforma en ese tema, ministro?
Yo creo que la reforma plantea cosas muy puntuales y que deberían ser muy eficaces para controlar no solamente la financiación ilícita, sino también el desbordamiento de los topes que están establecidos en la ley. Voy, digamos, a cosas concretas. La reforma prohíbe la contratación de transporte tanto el día de elecciones por parte de las campañas como para los eventos masivos. Prohíbe todo tipo de regalos, dádivas, donaciones. La reforma crea un registro de proveedores electorales y las campañas solamente podrán proveerse de bienes y servicios electorales de quienes estén inscritos ahí, con lo cual es más transparente y hay también un sistema autorregulador de los precios de las campañas. La reforma obliga a los particulares que contribuyan a financiar una campaña a declararlo públicamente. Y todas estas prohibiciones y obligaciones, si no son cumplidas, la propia reforma le ordena a la ley
para
establecerle
claro,
una sanción penal.
Una sanción penal. Que le dé plata a un político en el que cree y el que quiere apoyar, debe hacer una declaración pública.
Tiene que decirlo públicamente y es incumplir las prohibiciones y las obligaciones que están estipuladas en ese capítulo implica una sanción penal.
Porque hoy
para
día
los
también,
presidentes
hoy en día también lo tienen que declarar
de los
notaría,
partidos
notaría,
para
¿no?
no en notaría no. Para los presidentes de los partidos, para los gerentes de las campañas, para los candidatos y para los particulares.
Muy bien. En el tema de financiación, Alejandra, ¿en qué acierta y en qué falla?
No, a mí
me gusta.
A mí me gusta lo que pasa en la reforma. Y Colombia tiene excelentes normas que tienen que ver con las sanciones a las organizaciones políticas con el tema de financiación. Diana, pero nosotros podemos tener excelentes normas y hay una muy buena propuesta aquí. Pero si no tenemos una autoridad electoral con capacidad de vigilancia, volvemos a quedarnos en las mismas. Como yo creo que eso quedó mal armado, entonces seguimos teniendo muy buenas normas,
muy bien.
Pero
Vivian,
sin capacidad de
financiación.
Mire, es bueno el régimen de anticipos, es decir, que se le pueda dar para las campañas y con claridad y de acuerdo con unas reglas objetivas claras, con proporcionar a los números de curules de los partidos, anticipos a los partidos y que esa financiación sea preponderantemente pública, porque todos sabemos que la financiación es la clave de los temas de corrupción en las campañas políticas. Es clave también que haya responsabilidad penal cuando se violen los topes y la financiación. Eso lo necesitábamos, porque eso es lo que nos estamos viendo. Hoy se denuncia que hubo violación a los topes y no hay nada que hacer. Esto debe ser materia penal. Y por eso yo creería que incluso al ser materia penal no era tan necesaria la policía judicial en la Consejo Electoral, porque ya hay una policía judicial en la Fiscalía para perseguir esto como delito.
Pero
como
si la hay, penales. ¿Para qué entonces la Fiscalía le manda hoy al Consejo Nacional
Electoral? No,
hoy
galimatías
actual.
No.
Es absurdo.
Esto nos saca de ese galimatías. Porque hoy lo hizo la Fiscalía
y
porque no existe esta norma.
Muy bien. ¿Usted qué opina en el tema de financiación? Uy, en algo estuvieron de
acuerdo. A mí en general me gusta lo de la financiación. No tengo claro, dice aquí el ministro que sí, pero a mí me parece que la clave de todas estas sanciones es, primero, como dice Vivian, que pasen a ser delitos. Esto no es que violaste los
topes
y violar la financiación sea un deporte, sino un delito.
Léalo, ministro.
Y si el responsable sea el candidato.
Aquí está.
El candidato. Yo sí quisiera ver al presidente Santos respondiendo por recibirle plata de Brec, al señor Zuluaga respondiendo, porque si no, claro, clavan al pendejo que era el gerente o no sé qué, que a nadie le importa, y se lavan las manos con él y ya. No, aquí, que el que vaya a la cárcel sea el candidato. Eso es lo que de verdad va a contener el abuso en las
ministro,
organizaciones
por
políticas.
Favor.
Le leo el inciso, senadora Claudia López. La ley establecerá la responsabilidad penal para los representantes legales de las organizaciones políticas, los directivos de las campañas electorales, candidatos y particulares que violen estas disposiciones.
Eso está bien.
Hernán Penales.
A mí también me parece muy bien que se avance en el tema de financiación. En dos cosas. Una, que ya se hable de financiación preponderantemente estatal, ahí se va avanzando y es un mensaje interesante. Segundo, que además de las sanciones penales también haya pérdida de investidura para quienes violen los topes, ¿cierto? Porque a veces el tema penal no es tan fácil de demostrar, pues la pérdida de investidura por un hecho objetivo puede ser un poco más fácil de demostrar y me parece muy interesante lo que se avanza en materia de financiación. Me parece, por ejemplo, un error constitucional, dejar muchos de estos temas en un acto legislativo. A mí me parece que la Constitución no es para eso. La Constitución no es para decir, el que viole una propaganda, entonces vamos a hacer tal y tal cosa. Entonces, el que compre y haga una manifestación y venda un tamal, eso no es, la Constitución no es para eso. Eso lo podemos dejar a la ley, ministro.
El transporte.
Y eso, esos temas los podemos hacer en la ley. No, la Constitución no está demasiado larga para dejarla ahí y para dejarle temas de esa naturaleza. Pero si hay un tema que yo sé que seguramente aquí me van a dar garrote, pues lo voy a decir. Ave María, si es fácil, desde aquí, desde el gobierno, decir que no se puede financiar el transporte y que el Ministerio de Transporte va a reglamentar el transporte el día de elecciones. Ave María, eso es sencillito decirlo aquí. Quiero verlo. Por ahí en un corregimiento que se llama Encimadas, en Samaná. En Pando, porque no hay transporte. Es decir, no hay transporte. Las empresas de transporte.
Van a prohibir, la mula, la chiva.
Pues que todos los días hace un recorrido y va, y pues nadie le puede decir cómo hacerlo.
El bicitaxi porque no es el transporte. Está prohibido, ministro.
Entonces, me da pena, sí. Pero no hay nada.
Pero,
es decir, decir que el ministerio va a regular el transporte del día de elecciones, hombre, eso es la... Bueno, pero en los términos en los que aquí está establecido.
Alejandra,
pero,
yo sí quisiera...
Pero estamos como las instituciones que no quieren reformarse en nada.
Hernán tiene una posición ahí, o sea, realmente eso...
¿Cuál es el problema de esto? El problema es decir que se castiga que los partidos o los candidatos no puedan financiar el transporte,
y les aseguro
que la gente en la ruralidad no va a salir a votar, no tiene manera.
El que tiene más dinero contrata más transporte y tiene mayores posibilidades de ganar las elecciones.
Pero ¿cómo va a ser la gente en la ruralidad para salir a votar?
Pero
salvo que el gobierno consignara esos recursos
para
las empresas. Pero simplemente decir que las rutas serán estas y que ese día todo el mundo no tiene derecho, debe salir a transportar la gente. Perdóname,
eso no. Que me parecen muy importantes. Ministro, ¿se puede en esta reforma entonces que haya alianzas de partidos pequeños que puedan, digamos, unirse por afinidad ideológica o por conveniencia electoral, digamos? ¿Qué es lo que permite que unos partidos pequeños se unan?
Es que en eso no hay una novedad, Diana. Ese artículo viene de una reforma, la que se denominó equilibrio de poderes, que les permite a los partidos que en la última elección sumados no hayan obtenido más del 15% del censo electoral presentar listas en coalición. Hoy las coaliciones están permitidas,
o sea,
para los cargos de elección
nominal. ¿El Polo y los Verdes podrían hacer eso? Sí. El Polo y los Verdes pero, pueden unir.
Pero yo quiero defender ese artículo por lo siguiente, Diana, porque es que en el acuerdo se dijo expresamente que no se disminuiría el umbral. Luego, en la medida en que no se disminuye el umbral y pensando en que las FARC claramente van a ingresar a la actividad política con unas reglas especiales, sería muy injusto que el Polo, los Verdes o otras fuerzas minoritarias se queden por fuera del Congreso. Luego, me parece que este artículo es una compensación democrática y legítima para que las fuerzas minoritarias se puedan aliar y presentar unas listas en coalición al Congreso. Pues yo creo que eso lo resuelven ellos.
Eso es parte de la libertad.
Yo creo que eso es parte
de las organizaciones políticas.
Sí, me parece terrible es que este proyecto acaba con las consultas populares, porque deja solo
las consultas de afiliados,
de candidatos por consultas internas o interpartidistas, refiriéndose a consulta de afiliados cuando la afiliación.
Diferencieme la consulta, popular de la consulta interna de los partidos.
Yo sí quiero defender esa medida.
Las consultas populares son las que se han hecho en este país.
Abiertas.
Tradicionalmente abiertas.
A quien esté inscrito en el censo electoral.
Vienen de elecciones, van y deciden quién es el candidato del Partido Conservador o del Partido Liberal. Y ahora solamente por consultas internas que tienen que ver solamente por los afiliados del partido. ¿Qué digo
como
yo?
En Estados Unidos.
Muy pocos partidos hoy.
Como
tienen,
en Estados
muy
Unidos.
Pocos partidos.
Pero eso no los obliga a organizar.
Diana, muy pocos partidos
es
tienen hoy, pero para hoy, para allá mismo, muy pocos partidos tienen hoy los afiliados. Afiliados en sus registros de partidos que superen 300.000 o 400.000 afiliados.
Pero tiene un régimen de transición. Régimen de transición, senadora.
¿Cuánto le van a dar de régimen de transición?
Para el debate electoral del 2018 no estaría vigente.
Ah,
senadora.
Bueno, así sí estoy de acuerdo.
Bueno, porque ya está, usted puede seguir promoviendo la consulta popular.
Estoy de acuerdo, les voy a decir porque yo sí creo que si algo de tener libertad en una democracia es cómo los partidos deciden organizarse.
Claro.
Y a mí me parece antidemocrático que una reforma política le diga al Verde que es que solo puede hacer consultas de afiliados. ¿Por qué?
En Estados
si nosotros
Unidos
decidimos,
funciona así.
No, bueno, y en otros sitios funciona abierto.
Y ha garantizado.
No, pero a mí, pueda que el partido diga, a mí me parece más democrático que la ciudadanía en general participe, porque a mí lo que me interesa es saber cómo caen mis candidatos en la ciudadanía en general, no es mis 40 mil afiliados.
Para eso están las elecciones.
¿Por qué me tienen que imponer?
Ahí es donde los candidatos se exponen a todos los ciudadanos.
Muy bien.
Yo francamente creo que como está hoy es mejor.
Y me faltó un punto, doctor Hernán Andrade, no le han dejado casi hablar, yo sabía, eso pasa normalmente cuando tengo tres mujeres y cuatro conmigo, y cuando vi que llegaba Guillermo Rivera solo dije, llamen a Hernán Penagos y quiero,
sí. A las mujeres, a los hombres uno se les atraviesa con todas las mujeres y uno como que...
Quiero preguntarle, Hernán Penagos, en el tema de la lista cerrada, ¿por qué para el 2022 y no ya?
Pues, digamos...
¿Qué opina usted?
Yo, en principio, diría que ese es uno de los temas, digamos, de debate. Una reforma política mediante el mecanismo del fast track, rápida, urgente, para proponer una lista cerrada para dentro de 4 años. Digamos, eso no lo logro entender. Por eso también...
Pero hay un régimen de transición también ahí.
Con lista semicerrada.
Pues no me parece. Además. No hay semicerrada. Aquí va a haber abierta para el próximo...
No, semicerrada. Semicerrada.
¿Qué pasa? Abierta, semicerrada y cerrada.
Sí, pero
que no entiende
diciendo,
nadie qué es.
No
eso.
Lo que dice ahí. Le estoy viendo lo que va a pasar.
Entonces, a ver, ¿quién se pide? Entonces, la MOE explica.
Entonces,
explíquele a los oyentes exactamente la diferencia entre estas listas cerradas y abiertas.
No, está perfecto, pero me parece... A mí la lista cerrada me parece muy bien. Es la forma de combatir las campañas de 30 mil y de 40 mil millones de pesos. Digamos, yo siempre, cuando estuve en la reforma de equilibrio de poderes, fui coordinador ponente y quisimos incluir la lista cerrada y casi me trituran. Siempre he creído que es muy, muy, muy interesante el tema de la lista cerrada. Lo que me parece es que, claro, para dentro de 4 años o 5 con otro gobierno, pues eso yo no sé si eso siquiera después lo vayan a evaluar. Y para las próximas elecciones no va a haber semicerrada. Las próximas elecciones va a estar digamos, las elecciones próximas se van a enfrentar conforme está hoy. Eso sí, les aseguro que así va a terminar.
Voto preferente.
Con voto preferente y todo igual, y con campañas de esos valores. Entonces, digamos, a mí me da un poco de pesar no avanzar un poco en eso. Seguramente los congresistas no lo apoyan en su mayoría, pero me da pesar no haber aprovechado la oportunidad de haber incluido de una vez el tema en la lista cerrada, si es que verdaderamente queremos fortalecer partidos y combatir las campañas, digamos, exageradamente costosas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece pues complejo. Yo lo hubiera apoyado desde el principio, pero claro, sabe que no es fácil, digamos, sacar adelante una propuesta de esa hoy en el Congreso a pocos meses después de las elecciones.
Sí, eso definitivamente no tenía ambiente en el Congreso de la República
nunca
poder avanzar.
Está hablando como política, miren,
no,
esto.
No, es que nosotros llegamos con la propuesta de una
lista cerrada.
Sí, eso es inmediatamente permitir la lista cerrada, es obligar a los partidos a tener democracia interna, procesos de selección democrática de candidatos, competencias en materia económica completamente diferente, donde el partido maneja además los recursos económicos. Es decir, Diana, eso es un sueño que hoy no se da. Pero yo sí creo que hace un buen tránsito la reforma. Yo estoy de acuerdo con usted, a mí me hubiera gustado lista semicerrada para las próximas elecciones, pero yo también creo que generar partidos que no sean democráticos para llegar a la lista cerrada nos termina reventando un modelo que puede ser positivo.
Esa es la explicación, ¿sí?, de por qué no va inmediatamente. Sí. Porque
no
es que
tenemos partidos democráticos interna, claro, sí, hoy, y no tenemos cómo hacer dentro de los partidos de manera democrática una selección objetiva de candidatos con un orden donde todos sientan que de manera transparente se conformó la lista. Si no se logra, si eso nos sale mal en la primera elección, representante, le aseguro que no vamos a tener lista cerrada nunca. Así que en estas cosas de política a veces es mejor despacio.
Yo quisiera contarles, ministro, por qué no va en el 2018.
¿Por qué no va en el 2018?
Porque la lista cerrada no va de manera aislada, hace parte, digamos, de todo un modelo.
Ay, no.
Y lo que no hay que permitir es que la lista cerrada sea la consecuencia del bolígrafo del director del partido, que era lo que ocurría hace muchos años y que muchos pues recuerdan de manera ingrata, por supuesto. Luego, lo que se establece en la reforma es que habrá un régimen de afiliados, que los partidos tendrán que hacer un procedimiento democrático entre sus afiliados para ordenar la lista, para saber quién va en el primer lugar y quién va en el décimo y quién va en el 20. Las inscripciones para las elecciones del Congreso empiezan en diciembre de este año. Ya no hay tiempo de construir una base de afiliados, mucho menos de desarrollar un mecanismo democrático para construir la lista. Luego, lo que se dice es empezar a regir en el 2022 y en este, como un régimen de transición, lo que se conoce como la lista semicerrada, que significa que los votos por el logo se van sumando hasta que se agote la cifra repartidora en el orden en que está la lista. Ese es fundamentalmente lo que se conoce como la lista semicerrada, pero las personas pueden votar preferentemente por cualquiera de los que integran la lista.
Muy bien, damos por suficiente ilustración.
Sí, a mí me gustaría
por ahora,
así empiece más adelante. Yo sí creo que eliminar el voto preferente es fundamental para fortalecer los partidos y reducir corrupción y costos de campaña.
Hay un tema, Diana,
mejor
de pronto
hacerlo
de
luego con tiempo y bien organizado, democracia
y interna, no
que afanarnos a hacerlo ahorita.
Vivian, temas para el próximo debate que faltaron, que son importantes.
No, lo de eliminación
reforma.
De la incompatibilidad para ser ministros de los congresistas, para mí ese es un tema de mesa de noche que está mal. Lo de pérdida de investidura, o sea,
¿cómo
está
van a quitar causales
mal.
De pérdida de investidura? Hágame
sí.
el favor.
No, no, no.
El tráfico de influencias hoy es causal de pérdida de investidura. La quitan.
Sí, la sinagoga.
O sea, el país pidiendo mayores sanciones al abuso y la corrupción y el gobierno propone reducirlo.
Claudia, la reforma dice todo el que sea sancionado penalmente. Y el tráfico de influencias y la indebida destinación de dineros públicos es un delito.
Muy bien, yo le digo qué dice mi...
Y el régimen de inhabilidad tiene sanción vía nulidad electoral.
Voy a decir qué va a pasar. Van a quitar las cuatro causales
y
no van a aprobar la de la sanción penal.
Y no me permiten lanzar mi nada, así que me toca dejarlos hasta acá. Aquí la sanción sí es real, entonces nos vemos en otro debate en Hora 20. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.
Gracias. No.